Y para hablar de esto, hemos invitado al senador Javier Corral Jurado, periodista, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, miembro del PAN, expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en posgrado de la UNAM también. En posgrado de Derecho de la UNAM, un especialista y gran luchador por este tema del derecho a la información. Bienvenido, senador, qué bueno que está por aquí con nosotros nuevamente.
Pues con muchísimo gusto, Graciela, José Ángel, me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en El Fin Justifica los Medios y saludar, por supuesto, a todo el público radioescucha de Radio Educación.
Ya tenía usted un tiempo de no acompañarnos aquí.
Ya tenía buen rato.
¿No estaba usted ocupado?
Ya tenía buen rato. Bueno, ahora en mi nuevo encargo senatorial, pues no había tenido la oportunidad. Uh-huh. Y como me fui a campaña a Chihuahua para buscar la nominación y luego ser senador, pues nos habíamos perdido un poquito, pero aquí estamos con mucho gusto.
Aquí estamos de nuevo ante una nueva oportunidad de reformar la ley de telecomunicaciones y de cambiar un poco la situación que prevalece en cuanto a esto de los medios de comunicación, particularmente las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Qué expectativas hay de que esta reforma llegue a buen fin y sea una reforma a fondo?
Bueno, a mí me parece que lo que está señalado en el pacto, los compromisos que van del 37 hasta el 45, estos numerales, pues nos advierten de una gran posibilidad. Si se concretan en acciones legislativas, tanto de reforma constitucional como de legislación secundaria, realmente podríamos cambiar el rostro del país en un sector tan estratégico como es el de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y creo que ahí es donde está el reto, que los enunciados del pacto se traduzcan realmente en reformas constitucionales y legales, y que entremos a concretar una larga lucha, una lucha que al país le ha llevado y a sus sectores académico, social, décadas.
¿Tres décadas?
Desde los años 70, ¿no?
Pues realmente desde que se incorporó en la Constitución el derecho a la información, la reforma del 76-77, desde ahí se arranca todo un esfuerzo por reglamentar nuestro país y por garantizar el derecho a la información de los mexicanos, como un derecho que trasciende el mero acceso a la información pública, sino que toca centralmente a los medios de comunicación y el derecho de las audiencias, pero que nunca pudo ser concretado por diferentes motivos y por diferentes resistencias y embates, pero que en la última década el tema se colocó de manera inevitable ya en la agenda política del país, fruto de este impulso social y académico que lo mantuvo frente a muchos embates, frente a muchas descalificaciones, linchamientos, campañas embusteras.
A la ley Televisa, por ejemplo.
Bueno, y sobre todo también de esfuerzos, de intentos, ¿verdad?, como la ley Televisa. Pero fundamentalmente campañas mentirosas, uh-huh. Operaciones embusteras, que cada intento de legislar la materia sacaban el fantoche de la ley Mordaza, de la censura, en nombre de las libertades, terminaban censurando las discusiones. Hoy eso ya no pudo ser, el tema se quedó, se fueron madurando y decantando muchos conceptos, muchas propuestas. Está explorada la discusión, está decantada la propuesta legislativa y ahora solo nos falta concretarla en los hechos. Yo espero que lo que surja del pacto, la iniciativa que surja del pacto, pues realmente recoja esa explorada discusión y efectivamente no solamente nos abra la posibilidad de una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. El gran reto es también garantizar la pluralidad y la diversidad como elementos fundamentales de una auténtica democratización de los medios de comunicación y que se establezcan los mínimos o los básicos derechos de las audiencias para acceder a contenidos de calidad y contenidos diversos. Porque la infraestructura y los fierros y todo esto que tiene que ver con las inversiones materiales, pues no tiene ningún sentido si no reconocemos que se trata de una industria cultural que transmite contenidos.
Y que en el fondo lo importante es la libertad de expresión, ¿no? Bueno, hemos tenido como resultado de esta lucha larga por reformar las leyes de medios en nuestro país una gran cantidad de iniciativas que están ya en el Congreso para reformar la ley de telecomunicaciones y la radiodifusión, pero se sabe que estamos en espera de que el presidente Peña Nieto envíe una nueva iniciativa. ¿Qué es lo que se espera de esta
iniciativa? ¿Y se va a distanciar Enrique Peña Nieto tal vez de sus aliados mediáticos, como podríamos llamarlos, y como evidentemente la percepción general es de que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República con el apoyo de una televisora en particular?
Sí, claro, hay una percepción prácticamente generalizada de que Peña tiene un compromiso fundamental con la televisión, con quien celebró una hipoteca mercantil y construyó su candidatura. Pero también hay quien dice que no les debe nada, porque todo se los pagó, les dio dinero y demás.
Vaya que sí.
Y que resultaría verdaderamente excesivo que además de todo el dinero que ya les dio, porque la televisión expolia parejo a los candidatos, que además de dinero ahora les dé más poder manteniéndoles privilegios o manteniéndoles sus condiciones monopólicas. Yo creo que Peña tiene la oportunidad de deslindarse de esa dinámica de colusión de intereses en las que se ha visto atrapada la relación del poder y la televisión en los últimos años, si realmente quiere gobernar. Yo creo que el PRI en eso tiene como mucho más vocación de poder, y esa vocación histórica de poder es lo que puede hacer que finalmente el presidente y el PRI vayan a una reforma que reconstituya el poder presidencial,
acotando estos medios.
Lógicamente reubicando a estos poderes fácticos a su papel de intermediación, y no como ahora, que son agentes definidores, no solamente de la agenda, sino de muchas de las decisiones del Estado. Ahora buscábamos la palabra que el pacto utiliza para establecer la necesidad de que el Estado someta, dice, someter dentro de la ley y en un ambiente de libertad a los poderes fácticos a una vida institucional y a un papel de intermediación. Entonces yo creo que Peña, bajo esta motivación, puede ir a esa reforma. Pero, quiera o no Peña, en realidad quienes quieren la reforma son las oposiciones. Y esta es una de las reformas que la oposición colocó en el pacto como una condición indispensable para tratar otras reformas. Peña necesita la reforma energética, la reforma fiscal integral, y la oposición ha planteado varias reformas, la de la educativa, la de telecomunicaciones, la reforma electoral, el tema del endeudamiento de los estados, la rendición de cuentas en las entidades federativas, porque lo que busca es emparejar la cancha, el terreno de la competencia político-electoral, en el que la arena principal están siendo los medios electrónicos de comunicación, particularmente la televisión. Esto es lo que está, pues yo digo, en medio de esta negociación del pacto, muy orientada y muy destinada a los poderes fácticos, ¿no? La introducción lo dice con toda claridad. Los poderes fácticos desafían frecuentemente la vida institucional del país, lo dice con todas sus letras. Entonces, yo creo que sí puede venir una iniciativa, creo que puede salir un buen producto, porque los compromisos que están en el pacto, los que están escritos, no son generalidades, hay cosas muy específicas ahí.
¿Cuáles serían los puntos más importantes de esta reforma a la ley de telecomunicaciones? O sea, todavía no se sabe cuál es la iniciativa de Peña Nieto, pero ¿cuáles serían los puntos principales sin los cuales no tendría sentido esta reforma?
Están incluso en los compromisos del pacto. El fortalecimiento de los órganos reguladores, tanto en el sector de telecomunicaciones como en materia de competencia, me parece de un enorme valor el compromiso 45, que se denomina competencia en radio y televisión, porque ahí se establecen cinco ejes para legislar y para llevar a la reforma. En primerísimo lugar habla pues de concretar las dos cadenas de televisión, más cadenas de televisión, que ya se han lanzado en el país, hay que decirlo con toda claridad. Ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación el programa de concesionamiento. El gobierno anterior dejó publicado en el Diario Oficial de la Federación las dos cadenas. Lo que ahora hay que concretar son bases de licitación muy claras y también definir si estas cadenas de televisión van a ser dos nacionales o una nacional y varias regionales o todas van a ser regionales. Y creo que esa es una decisión muy importante en el diseño de esta competencia. Yo creo que debieran ser una nacional, si se pueden dos, pero por lo menos una, y varias regionales. Luego habla de prácticas internacionales. Dice, vamos a legislar con las mejores prácticas internacionales en terreno de la radiodifusión. Y decir esto en el pacto, pues entraña una ley convergente. Reunir en una sola legislación el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión respondiendo a una nueva realidad de convergencia tecnológica, un mismo mercado que utiliza un mismo bien, que es el espectro, y entonces esta expresión de comprometerse a legislar con prácticas las mejores prácticas internacionales tiene consecuencias muy importantes. Luego, la retransmisión de las señales abiertas en sistemas restringidos.
Como Oscar y el Mostofer.
Así es lo que se ha denominado el MOS Carry y el MOS Offer, que son esto, la posibilidad, el derecho que tienen los sistemas restringidos de transmitir las señales abiertas de la televisión comercial y, por supuesto, la obligación que éstas tienen de poner a disposición de estos sistemas esas señales de manera gratuita. Pero también hay en este compromiso dos asuntos de la mayor importancia. Se habla de establecer reglas para limitar la concentración en materia de radio y televisión y establecer límites a la propiedad cruzada de medios. Estos dos compromisos son de una consecuencia fundamental porque pasan por la acción del Estado para desincorporar y hacer desinvertir en varias zonas del país a algunas de las principales empresas de este país. Por ejemplo, particularmente en el Distrito Federal, es impensable mantener las cosas como están. Es que no solamente se trata de una reforma para el futuro, sino de una reforma que venga a arreglar el actual problema que tenemos de concentración de medios. No se trata solo de decir, es que de aquí en adelante los que vengan ya van a ser más. No. No hay posibilidad de hacer eso si no hay una redistribución del espectro e incluso si no hay la acción de recuperar algunas frecuencias para darle salida precisamente a estas nuevas cadenas nacionales de televisión y a nuevos jugadores. Estas cinco cosas están en uno solo de los compromisos, de los nueve compromisos enlistados. Está el fortalecimiento de la COFETEL, y creo que la reforma debe concretar pues, el gran ideal y la gran exigencia, que este sea un órgano constitucional autónomo, integrado por personas con solvencia moral, con especialización técnica, con independencia política demostrada, comprobada, y que sea un órgano que regule todo, telecomunicaciones, radiodifusión y, por supuesto, la parte que tiene que ver con los contenidos en materia de publicidad, de horarios, de programación infantil, de publicidad encubierta, todo lo que ahora conocemos como ese fenómeno. Y un órgano que otorgue las concesiones.
Con dientes.
Con dientes y con auténticas facultades. incluso que sea capaz de asumir la función de competencia en el sector, de determinar cuándo hay un dominante y qué tipo de regulación hay que ponerle ese dominante en cualquiera de los dos mercados, o a quien ejerce un poder sustancial de mercado. Un órgano fuerte.
¿Junto con la COFECO o además de la COFECO?
Además de la COFECO.
Por supuesto, en el pacto se plantea el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia y se ofrece darle facultades incluso para partir monopolios. Se dice partición de monopolios, que es estas facultades para ordenar la desincorporación de activos, de acciones, de parte accionaria en las empresas. O sea, una COFECO constitucional también con fuerza. Me parece que incluso en el pacto se establece el compromiso de que tenga posibilidades de presentar denuncias ante el Ministerio Público para que las prácticas anticompetitivas, la colusión de intereses entre operadores, sea llevado al ámbito penal. Porque si solo lo llevamos al ámbito económico, pues el dinero se va. Ya hemos visto cómo Televisa ha burlado una de las principales prohibiciones que le impuso la COFECO en la fusión Televisa-Yusacel. Claramente prohibido que un funcionario, un agente de Televisa pueda participar en el directorio de Yusacel. Pues Emilio Ezcárraga Gallán fue nombrado vicepresidente. Y esta burla absoluta ha sido castigada con una multa de 57 millones de pesos.
Irrisoria.
Que vale nada frente a la operación multimillonaria en dólares que han hecho, porque están dispuestos a pagar esas multas. Pero cuando uno lleva al terreno de lo penal este tipo de conductas, entonces ahí sí se inhibe, porque eso es cárcel. Porque las prácticas anticompetitivas hay que hacerlas también, vincularlas en materia penal. Entonces, estos son varios de los compromisos que vienen en el pacto, que deben de traducirse en la Constitución. Por supuesto, el tema de garantizar el derecho del acceso a las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación.
Acceso universal.
A banda ancha. Como una de las vertientes de la revolución que significa Internet. El derecho debe ser a Internet en su modalidad más avanzada. Ahora lo es el ancho de banda. Pero al rato nos encontraremos frente a otro fenómeno. Lo importante es que la Constitución garantice este derecho a las telecomunicaciones y que puedan ser considerados como servicios públicos. Eso también está en el pacto. Está en el pacto generar un derecho de los ciudadanos a la banda ancha, y a mí me gustaría decirlo, garantizándole gratuidad en los espacios públicos que le pertenecen a la población. El Estado tiene que hacerlo y tiene que desarrollar una robusta red, como lo dice el pacto, en materia de telecomunicaciones, precisamente para acercarle las posibilidades de las nuevas tecnologías y estar conectados en el país.
Son muchas cosas, yo veo, senador, y muchas muy interesantes, definitorias, digamos, para el futuro de este país, para la democracia que vivimos los mexicanos y que ejercitamos, para los medios que vemos, pero frente a esta problemática y esta nueva tecnología, por ejemplo, de la digitalización, cuando un canal va a poder ser replicado en varios y se va a convertir por el ancho de banda de uno en cuatro al menos, por ejemplo, ¿esto no sería un regalo más para los concesionarios de la televisión, que se pueden reír entonces de una o dos nuevas cadenas de televisión? Y otro lado, ¿ve usted, senador Corral Jurado, una cadena pública de televisión, si es que esta figura existiera en nuestra Constitución?
Sí, por supuesto que sí, y de hecho creo que eso va a tener que traducirse en el pacto, porque cuando uno busca garantizar el derecho a la información y sobre todo pluralidad y diversidad de contenidos, uno tiene que pensar en que necesariamente la reforma deberá fortalecer el sistema de medios públicos y deberá generar un sistema nacional de radio y televisión con esta característica de servicio público. Y sí lo veo. Desarrollando en el país toda una red nacional en materia de televisión pública, de servicio público, con participación ciudadana, para participar en la planeación, en la evaluación, en la orientación y en la gestión de estos medios. Y por supuesto que uno de los grandes temas que está obligado el pacto a reconocer en una iniciativa, pues es los distintos usos de la concesión, sobre todo de carácter social, de carácter comunitario, de carácter comercial también, de carácter público, y que en estas formas de reconocimiento el Estado debe comprometerse a reservar y a garantizar un porcentaje del espectro para que convivan dos modelos, el servicio de la radio y la televisión comercial y el servicio de la radio y la televisión pública. Entonces sí veo también estableciendo una cadena de televisión pública y sobre todo gestionada por un organismo independiente. La reforma quizá más importante, que supone este pacto, cuando habla de fortalecer al órgano regulador, si le vamos a dar plena autonomía constitucional a la COFETEL o la vamos a convertir en otra institución, se ha planteado el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la iniciativa que planteamos nosotros. Uh-huh. Si le vamos a dar esa autonomía plena, pues entonces este órgano tendrá que dar y revocar las concesiones. Y ya no tendrá que ser facultad del presidente de la República. Eso entraña una reforma al artículo 27 constitucional, porque hasta ahora el régimen de concesionamiento de bienes del dominio de la nación es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal. De hecho, el 27 constitucional es el artículo donde se centra el presidencialismo mexicano, es el que le da el poder de poder, por eso los presidentes son tan poderosos, porque otorgan las concesiones de todos los bienes y servicios de la nación, minas, ferrocarriles, aeropuertos, todo lo que se imaginen en términos de áreas prioritarias y estratégicas del país, son los que lo otorgan. La reforma de telecomunicaciones a partir de un órgano autónomo entrañaría la primera excepción en el régimen de concesionamiento de bienes del dominio de la nación, que ya no tendría el presidente de la República, sino un órgano constitucional autónomo. Y como sería una excepción muy importante, tendríamos que asegurarnos que ese órgano realmente sea un órgano independiente. Y si se lo vamos a quitar al presidente de la República de su control o de su influencia directa, pues también hay que cuidar que no caiga en el otro fenómeno tan deplorable como es el del control unipersonal, que es el cuotismo partidista con el que se reparten en el Congreso las posiciones o en el IFE o en el
IFAI.
Pues el IFAI se había salvado, hay muchos perfiles muy rescatables, bueno, ahora lamentablemente esta polémica, uh-huh, este escándalo, pero en términos generales el IFAI ha demostrado ser un organismo con perfiles, ¿no? Pero no ha estado exento de la tentación partidaria. Uh-huh. Pero hay otros muchos organismos, incluido el regulador de energía y la COFECO y otros más, en donde la repartidera es, y ahí va uno para el PAN, y uno para el PRI, y uno para el PRD, y hasta el verde le toca, y hasta a veces al otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es que también la iniciativa plantee un mínimo procedimiento de cómo se deben integrar estos comisionados, por la gran responsabilidad que van a tener, un régimen de incompatibilidades, también que eso es muy importante, en términos de prever el conflicto de intereses, y un procedimiento que transparente este nombramiento. Hay que acotar lo más que se pueda la discrecionalidad política en el Congreso, lo más que se pueda. Nunca se va a acotar totalmente, siempre al final habrá una decisión discrecional políticamente, pero hay que tratar de acotarla lo más que se pueda para que realmente los perfiles que lleguen pues sean perfiles con experiencia, con currículum, con solvencia, con independencia, porque para entrarle a regular estos intereses a lo que Granados Chapa llamaba los mastodontes de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pues se necesita una gran fortaleza.
Amigas, amigos, estamos hablando con el senador Javier Corral Jurado de la próxima reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, un tema complicado, muy especializado, pero de vital importancia para nuestro país y para todos nosotros. Vamos a continuar después de esta pausa.
Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo, 01800-080-1060.
También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx.
Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin.
Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Muchas gracias a todos y a todas, los amigos que se comunican con nosotros a través del Facebook. César Ábalos dice, pueden enviar un saludo a la maestra Natalia Montero de la Maestría en Formación Docente de la Universidad San Carlos, que nos escucha siempre, por supuesto, maestra Montero. Un saludos. Abrazo para usted. Muchas gracias por escucharnos. Clary Sarcelis en el Facebook dice, muy interesante el programa. Ojalá que la nueva legislación de medios permita una real democratización, así como la libertad de expresión. Es importante dar mayor oportunidad a la audiencia de elegir entre los medios de calidad. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos aquellos que se comunican.
Pueden llamarnos también a nuestro teléfono 4155-1060 y llevarse una revista mexicana de comunicación o una revista Zócalo.
Bueno, pues está el senador Javier Corral Jurado con nosotros. Él es senador de la República, por supuesto, pero también es periodista, es licenciado en Derecho en Ciencias Sociales, miembro del Partido Acción Nacional, expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y una voz crítica en materia de telecomunicaciones, a quien le volvemos a agradecer por su presencia. Y algo se había quedado en el tintero.
Sí, pues claro, porque además es un tema muy importante. José Ángel, la pregunta que tú me hacías con relación a este fenómeno de la digitalización y sobre todo de la compresión digital que permite pues un uso más eficiente del espectro y por lo tanto una multiplicidad de canales en donde ahora se ubica uno de carácter analógico. Este cambio tecnológico libera espectro, hace un uso más eficiente del mismo y permite multiplicar la oferta. Le conocemos, le llamamos multiprogramación. Ahora la multiprogramación ha sido un asalto en despoblado. Hay que decirlo con todas sus letras. Primero, no fue un proceso de licitar, sino que en automático se les concedieron los canales adicionales. Y no solamente no hubo licitación, ni siquiera se les cobró. Pagaron una contraprestación por lo que son más canales. Fue enmascarado el proceso como multiplex. Y eso no es multiplex. Lo que en México aconteció fue un proceso de autorización de multiprogramación que en muchos países donde se realizó la convergencia tecnológica al sistema digital, esto se resolvió de otra manera. En España se rescataron algunos canales para el Estado, se les dieron otros, en otros países se fueron licitadas, en otros países
se pagaron por ello.
Bueno, acá la gran excepción de la generosidad es la mexicana. Este proceso tiene que ser muy bien reglamentado en la ley. Y la ley debe establecer con toda claridad, y esta reforma de telecomunicaciones debe abordar el tema de multiprogramación precisamente para que los canales adicionales puedan ser licitados y, por supuesto, por lo menos paguen una contraprestación.
Y entre nuevos operadores, ¿no?
Y por supuesto.
Para que no sea, como se ha dicho, el pastel más grande para que quede en manos de los mismos, ¿no?
Claro, porque ahora todo este planteamiento con el que se ha conducido la multiprogramación, pues tiene como base que la innovación tecnológica resulta que solo aumenta la posibilidad de más servicios, pero no de más jugadores. Uh-huh. O sea, que los mismos puedan dar muchas más cosas, pero los mismos. Esta es una cosa absolutamente absurda. La innovación tecnológica no solamente está planteada para multiplicar los servicios, sino también los jugadores. Y es ahí donde tenemos que ser muy claros que la multiprogramación debe tener establecidas sus reglas. Hay otro fenómeno que es muy importante decirlo, el regreso de las frecuencias analógicas. Porque esta transición digital ha permitido que los concesionarios de la televisión mantengan ocupadas dos bandas de frecuencias. Las que actualmente han ocupado en el sistema analógico.
¿Los 700 MHz?
En los 700 MHz, dentro de la banda UHF, VHF, y luego los canales espejos que les dieron en la banda UHF. La ley y la reforma debe plantear con toda claridad la obligación de que los concesionarios, al concluir la transición digital, regresen la banda analógica para que ahí, en la banda de los 700, se pueda desplegar precisamente servicios de telecomunicaciones de quinta generación, quisiéramos decirlo, ¿no? En términos de desarrollar una red nacional de ancho de banda, de servicio público, que opere como un carrier de carriers, ¿no? Y que precisamente esté a disposición de todo tipo de proveedores y que haya un operador neutral de una banda como esta, que es el Estado.
Ahí están los cables de fibra óptica, por ejemplo, ¿no?
Y creo que podemos combinar no solamente la de los 700, podemos combinar fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad y podemos arrimarle muchos instrumentos, infraestructura del Estado, activos del Estado, pues para generar también a la par de las redes privadas, una de carácter público, que me parece fundamental. El tema pues es, y ahora la persona que habló,
César Ábalos,
o la chica, Clarice Arcelis.
Cuando dice que ojalá que haya una democratización.
Así es.
Ese es el reto. El reto es una
real
reforma,
democratización.
El reto es una reforma que no solamente nos lleve al terreno de lo económico, de los fierros y de la competencia entre operadores de un mercado en donde se distribuyen el negocio. El tema también es no solo competencia económica, sino democratización. Y en democratización es garantizar el derecho a la información de las audiencias en los medios de comunicación y mecanismos de defensa y de participación en los medios públicos. ¿Y cómo vamos a ver concretado este valor de la democratización? Si la reforma toca por igual a las dos principales vertientes del sector, telecomunicaciones y radiodifusión. Y no solo orientar la reforma a telecomunicaciones, y ahí dar dos o tres acciones para la radiodifusión, para la televisión, para taparle el ojo al macho. No, tiene que haber un equilibrio en las medidas legislativas para ordenar realmente a estos dos sectores.
Se va a poner bueno, la batalla va a estar buena.
Va a estar muy buena.
Ya estamos en los últimos minutos y no quisiera dejar fuera este tema del derecho universal de acceso a Internet. ¿Qué tan viable es esto? Y bueno, ¿esto significa que sería gratuito el acceso a Internet?
Y se dice que va a haber un anuncio próximamente importante en este respecto,
señor. Bueno, hay incluso una iniciativa impulsada desde la sociedad civil por grupos que han estado trabajando en redes sociales desde hace tiempo para llevar a la Constitución la garantía de este derecho de acceso universal. Por supuesto que es posible y debe ser concretado en la Constitución como tal. Pues no se trata de decir que cada persona va a tener una terminal en su casa de acceso gratuito, sino de garantizar, primero de poner a disposición y de garantizar el acceso a las tecnologías en la geografía nacional, pero de hacerlo de manera gratuita en aquellos lugares públicos de mayor concurrencia en donde los ciudadanos se pueden conectar directamente con un aparato receptor. Creo que este es uno de los derechos que tenemos que elevar a la Constitución, como el derecho a la vivienda, como el derecho al agua, como el derecho a la salud, porque está hoy, en términos del desarrollo del ser humano y de su relación en la comunidad, el que está fuera de las nuevas tecnologías está fuera del mundo, y todas las potencialidades de desarrollo personal y social hoy están muy vinculadas precisamente a la posibilidad de conectividad y de estar en tiempo real con el mundo prácticamente.
El Pacto por México no significa un tamiz de igualdad entre todas las posiciones ideológicas de los distintos partidos que lo han firmado. ¿Va a haber una discusión seria y propositiva en cuanto llegue esta iniciativa?
Es un esfuerzo de concertación y de consenso. El pacto presenta iniciativas a las que empuja con un aval de entrada muy importante, pues ni más ni menos el aval del presidente de la República y de los líderes de los tres principales partidos en México. Hay que entender que ese es el saque muy importante de este tema. Durante mucho tiempo se ha medrado con este asunto entre las fuerzas políticas. Incluso cuando dos o tres fuerzas han querido impulsarlo, hay una que esquirolea con el asunto. Lo importante es que ahora puedan ir juntas las tres principales fuerzas políticas del país y el gobierno y que den juntos ese frente que se necesita en un tema tan complicado como este, que toca intereses multimillonarios y políticamente también intereses muy poderosos. Y que con ese consenso se arranque el proceso. El pacto no plantea iniciativas terminadas ni definitivas. Ninguna iniciativa lo es. El pacto es un piso, no es un techo. Y debe estar en el deber de los legisladores darle la dimensión que se quiera para ensanchar, para aumentar la potencialidad de las reformas. Lo que no se vale, en todo caso, es hacia abajo. El pacto puede crecer hacia arriba lo que se quiera y lo que esté en el valor de los legisladores hacer, y ya los queremos ver. Lo que no se va a valer es que haya quienes quieran estar por debajo del pacto en una asignatura tan fundamental para la vida democrática del país como es esta.
Pues vamos rápidamente a dar lectura a algunas de las llamadas. Alicia Valdés dice que un saludo a todos los de Radio Educación y al licenciado Javier Corral le expresa todo su respeto y admiración por lo que ha hecho en todo lo que se refiere a la comunicación.
Dice Linda González, es empresaria, ¿por qué esta información tan importante no la publican en otro medio? Ya que esta información que es que él da, que el senador Corral da, no todos los ciudadanos la conocen en este momento, pues sí.
Antonio Sánchez felicita al programa y al senador por defender cuando quisieron imponer la ley Televisa.
Por supuesto, Ángel Cervantes, analista de medios con Remedio, dice, si los sectores públicos oyeran a este servidor, podríamos organizar con la ayuda del rector de la Universidad del Ejército y de la Fuerza Aérea un sistema nacional de telecomunicaciones de universidades públicas y además impulsar a la ley de medios para la educación gratuita. Bueno, pues buenas ideas. Y
Jesús Escalona dice que agradece la visita del senador y su sabiduría en la que expone las alternativas para resolver el problema. Son muy importantes los conceptos que nos brinda y la educación para que la sociedad siga aprendiendo usando los medios y en lo personal uno de los escasos panistas responsables.
Senador Javier Corral Jurado, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos. Ahí los queremos ver, como usted ha dicho, a ver cómo, de qué madera están hechos esta legislatura. Sabemos que usted va a estar por las mejores causas y así lo esperamos, pero estaremos muy atentos, de verdad.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos los radioescuchas que nos han seguido.
Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon y bueno, nos sintonizamos la próxima semana.
Hasta luego.